Tras 20 años de guerra, la esperanza de paz se extiende por Sudán, después del último acuerdo alcanzado entre el gobierno y los rebeldes de repartirse las riquezas del país. No obstante, las organizaciones humanitarias denuncian que las torturas continúan. A un país con una compleja composición étnica, más de diferentes y religiosa, un norte mayoritariamente musulmán que controla la capital y un sur animista, solo le falta un par de valiosos recursos y algún que otro interés extranjero para hundirse en una guerra como la que ha asolado al estado más grande de África durante los últimos 20 años y que ha provocado 2 millones de muertes.
Dos décadas de conflicto que el gobierno de Jartum y la guerrilla del Ejército Popular de Liberación de Sudán, el ESPLA, empezaban a poner fin materializando las conversaciones de paz con el acuerdo provisional de Machakos en Kenia el pasado 20 de julio y un alto el fuego y un acuerdo de no obstaculizar la ayuda humanitaria puestos en marcha el pasado mes de octubre.
Y a principios de este mes llegaba otra alegría desde el país africano, ya que las fuerzas gubernamentales y los rebeldes habían llegado a un acuerdo de reparto de las riquezas nacionales que da independencia económica al sur respecto del norte.
Para la firma definitiva ya solo queda tratar el espinoso asunto del cual será el estatuto final de los tres territorios disputados, las montañas Nuba, Abyei y el Nilo Azul, los tres ricos en recursos naturales.
No obstante, no todos son esperanzas. Amnistía Internacional denuncia cómo en la zona de Darfur, al oeste del país y especialmente afectada por la guerra, las prácticas de las fuerzas gubernamentales incluyen torturas sistemáticas como palizas o descargas eléctricas a presuntos miembros y simpatizantes de las fuerzas opositoras. A pesar de los esfuerzos de mediación del vecino Chad, en la región de Darfur el conflicto continúa.
Adif Abdel Arman Yusuf, Said Imam Al-Haj, Ibrahim Osman, Arbab Abdel Mawla y Abud Qadis, todos de la etnia minoritaria Fur, fueron detenidos el día 2 y se les mantiene incomunicados sin cargos.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos temen por su integridad física y exigen a las autoridades sudanesas que garanticen los derechos de los detenidos y para que se enmiende el artículo 31 de la Constitución, según el cual se puede mantener detenido a alguien sin cargos durante un periodo máximo de 9 meses.
Para contextualizar el conflicto actual, hay que recordar que en el año 1983, el presidente Nimeiri, electo por tercera vez consecutiva y acusado de fraude, cambió la situación administrativa de las regiones del sur y poco después, cediendo ante las presiones de Arabia Saudí, imponía la Sharia, la ley islámica, en todo el país.
Nacía el Movimiento Popular de Liberación de Sudán y su brazo armado, el Ejército Popular de Liberación de Sudán, el ESPLA, con la idea de realizar una unificación nacional e instaurar el socialismo garantizando la autonomía del sur y la libertad religiosa.
A partir de aquel año, la guerra ha sido constante, con millones de afectados y mezclándose con una gigantesca deuda externa. Varios cambios administrativos hacia uno y otro lado, un embargo económico y cruentas violaciones de los derechos humanos en un conflicto que parecía enfrentar más a dos países diferentes que a uno deshaciéndose desde dentro.
Es difícil resumir brevemente la cantidad ingente de violaciones de derechos humanos cometidas en Sudán durante los 20 años que dura ya el conflicto armado. Los convenios de Ginebra y otros documentos de derecho internacional humanitario firmados por este país africano son violados, por ejemplo, con ataques indiscriminados a la población civil, entre los que se encuentran bombardeos aéreos o quema de casas y propiedades, causando desplazamientos internos de población.
Otra de las prácticas habituales durante la guerra era el obstaculizar la ayuda humanitaria. El 21 de febrero del año pasado, un bombardeo causó 24 muertos en el momento en que el Programa Mundial de Alimentos llevaba a cabo la operación Salvar Sudán en el sur del país.
Represión y torturas también han sido comunes y solo el 17 de julio se condenaron a muerte a 88 personas, dos de ellas niños de 14 años por un levantamiento también en Darfur.
Después de 20 años de guerra cruenta, las esperanzas llegan a este país africano. Las miras internacionales se ponen en las posibilidades de llevar a cabo los acuerdos de paz firmados en el pasado mes de julio y que en este año 2004 dictará si estamos ante el fin de un conflicto que ya ha cobrado más de 2 millones de muertes.